como el Groucho Marx, pero podéis elegir el título. Renovarse o morir. Ese es uno de los principios de esta iglesia. Si no hubiera sido así, si nos hubiéramos quedado estancados, pues ya habríamos muerto. Y si no lo buscamos constantemente, pues corremos el riesgo de convertirnos en religiosos, nada más. El segundo título, que luego será el cuerpo, el desarrollo, es cuatro etapas en la vida del ser humano. Lo digo porque renovarse o morir es el principio realmente que debemos de tener constantemente en nuestra vida. Digo que estoy expectante porque, bueno, para mí la próxima vez que me toque ya compartir la palabra del Señor, que ahora mismo no sé ni cuándo va a ser, pero va a ser arriba. Va a ser arriba, hermanos. Faltan 2 semanas. Y Dios va a hacer grandes cosas. Hermanos, va a ser una nueva etapa. Y diréis, los pastores de la iglesia siempre están hablando de una nueva etapa al inicio del curso, cuando tenemos la semana de oración y ayuno, que renovamos nuestro lema, nuestro cartel de buscar al Señor. Y realmente es porque son etapas diferentes y que deben y debemos realmente estar dispuestos a cambiar, a renovarnos, hermanos, a crecer, a abandonar viejos paradigmas, a ser parte de la historia de esta iglesia. Porque tú, aunque acabes de entrar, ya eres parte de la historia de esta iglesia. Y como el pastor Manuel también suele decir, si tú ya has ofrendado, si has dado algo para el Señor, para que nos ayude, como estamos haciendo en esta ofrenda especial para terminar el presupuesto, que todavía nos queda, hermanos, para el objetivo de los 25.000 todavía estás a tiempo. Pero si estás aportando, te digo, tú tienes ya una parte, eres propietario de esta iglesia, igual que el pastor Manuel o yo o muchos otros que llevamos 37 años esforzándonos y sirviendo a Dios. Eres propietario de esta iglesia y esta es tu familia porque así lo has sentido y te estás comprometiendo al hacerlo. Pero hermanos, debemos de cambiar nuestra mente de pensar, nuestra manera de pensar, nuestros viejos hábitos, nuestras viejas costumbres. Yo recuerdo una frase también que le gustaba a otro de los pastores, a Jesús Cerezo, mucho decir: lo mejor está por venir. Hermanos, lo mejor, somos conscientes y lo hemos a veces sufrido parte de estos 37 años con dolor. Pero lo mejor de la historia de esta iglesia y de este barrio también, porque ahí arriba, os aseguro, vamos a ser todavía una alternativa muchísimo mejor y muchísimo mayor para este barrio. Si tú y yo estamos dispuestos a ser parte en alguna de estas 4 etapas de las cuales voy a hablar más adelante. Hemos conocido a unos hermanos en este fin de semana que ellos quieren, aman la iglesia local y van a iniciar un proceso de 2 años viniendo, invirtiendo, esforzándose en España para motivar, para lanzar, para apoyar a los pastores y a las iglesias locales en el crecimiento. Es tremendo. Ellos dicen haciendo iglesia. Y su meta, la palabra y el sueño que Dios les ha dado para España específicamente, es involucrar a 1,000 iglesias de cualquier provincia, lógicamente, de todo, involucrar a 1,000 iglesias que se quieran comprometer a hacer los cambios necesarios para crecer hasta 1,000 miembros. 1,000 iglesias, 1,000 miembros, 1,000,000 de nuevos creyentes. ¡Wow! Hermanos, esta iglesia ya ha rellenado el formulario para estar entre esas 1,000 iglesias. Amén. Por eso, hermanos, los tiempos que vienen, esta nueva etapa, estoy expectante por vivirla. Porque yo creo firmemente que Dios nos va a dar crecimiento. Hermanos, yo ya veo ese local, esa planta baja en esta etapa lleno. Y tendrá que haber otra nueva inauguración. Porque se derribará ese muro final y extenderemos otros, ¿cuántos son? 220, fijaros, 220 metros más quedarán para otras 250 personas más. Así que, hermano, involúcrate en este proceso. Como iglesia, los pastores, seguramente los cambios producen siempre tensiones, producen dolor. Y a lo mejor, en algunos de los ajustes, pues sufriremos algún que otro roce, algún que otro dolor. Pero el Señor va a estar en medio de nosotros. Porque Dios ama este barrio. Dios nos levantó en este barrio y Él nos prometió que el conocimiento de la gloria del Señor llenaría las águilas como las aguas cubren el mar. Y debemos de estar dispuestos a pagar el precio que sea necesario. Amén. Estos hermanos nos dijeron, hicieron un estudio muy serio, porque ellos la verdad es que se mueven con muchísimo orden. Las iglesias de donde vienen ellos, todas tienen miles de miembros. En Lima, por ejemplo, el pastor principal, Robert Bellinger, ¿no? Bellinger. Su iglesia Camino de Vida tiene miles de miembros. Cada fin de semana hacen una decisión por Cristo, toman una decisión de nuevos convertidos de 200 personas cada fin de semana. Tremendo. Pero ellos se hicieron en Estados Unidos, en una de las megas de Estados Unidos, un estudio con 30,000 personas, haciéndolos una encuesta de cómo estaban espiritualmente, etcétera, cómo era su nivel, ¿no? Hasta dónde habían llegado. Y normalmente, dicen, en las iglesias siempre, pues hay dos etapas en la vida del cristiano. Ellos dijeron, no. Después de hacer este estudio, nos hemos dado cuenta que hay cuatro etapas en la vida de un individuo. Normalmente siempre lo que conocemos son dos etapas. Todos los hijos de Dios hemos enseñado, todos tienen un antes y un después. Antes de venir a Cristo y después de venir a Cristo. Bueno, ellos han descubierto que hay dos etapas más. Y de esto quiero yo compartiros. Como decía, las dos etapas, ¿no? Antes estaban en el mundo, ahora ya estamos en la iglesia. Antes estábamos muertos, ahora vivimos para Dios. Bien, la primera etapa es perdidos sin Cristo. Estábamos perdidos. En Efesios capítulo 2. Efesios 2, a partir del versículo 2, mejor Empezaremos en el primero para situarnos bien en el contexto. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, fijaros, se incluía el propio autor, el apóstol Pablo de esta epístola, se incluía, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Así era la primera etapa de nuestra vida. Y no somos mejores que nadie, nos incluye a todos. Todos nosotros estábamos muertos, espiritualmente muertos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Desde Adán y Eva, desde que nuestros primeros padres fallaron, la palabra de Dios declara que todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Por eso el apóstol Pablo no le importaba incluirse y decir: todos nosotros vivíamos bajo la ira de Dios. Esto es muy serio. Por eso, realmente, en esta primera etapa, yo quiero hacer un énfasis. Si tú todavía te das cuenta que no has tomado una decisión por Cristo y le has pedido que Él venga a tu corazón, te perdone, te limpie, y como hemos leído en el versículo 5, que te dé vida juntamente con Él. Precisamente por eso hemos hecho antes lo que hemos hecho. La obra de Cristo en la cruz fue para que el castigo de Dios, esa ira de Dios, Dios la descargó sobre Jesucristo, para que tú y yo no tengamos que llevar ya esa ira y ese castigo y esa muerte espiritual. En esto nos va la vida. Si aquí, en este tiempo, si hoy no tomamos una decisión de seguir a Cristo, pues no sabemos qué va a ocurrir mañana. Por eso esta primera etapa es fundamental. Yo te aconsejo, no salgas de la iglesia hoy sin haber tomado una decisión por Cristo, sin haberle dicho: reconozco que soy débil, que te he fallado, que no soy perfecto, porque ningún ser humano lo somos. Todos hemos fallado a Dios. Perdóname. Yo creo que tú muriste en la cruz por mí, para llevar mi culpa, para clavar allí mis pecados y hacer la paz, traernos la reconciliación con Dios a través de esa cruz tan tremenda. Hazlo. Yo te ruego, realmente, reconcíliate con Dios en el día de hoy, porque no puedes pasar a la siguiente etapa si no has dado este primer paso. Luego lo volveremos a recordar al final. En la segunda etapa, el plan de Dios desde la eternidad es tan precioso. Es ser hecho hijo de Dios. Muchos conocemos de memoria Juan 1:12. Si lo puedes poner, por favor. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y hay una diferencia. Hay algunos que enseñan, todos somos hijos de Dios. Y esa es una falsa enseñanza. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. En ese sentido, por creación, sí podemos decir que somos hijos de Él porque Él nos ha creado. Pero solamente por creación. Porque aquí en este versículo pone una condición. ¿A qué dice? A todos los que le recibieron. Y nosotros sabemos muy bien que no todos le han recibido en su corazón, porque no todos se han arrepentido de esa manera vieja de vivir. Ser hecho hijo de Dios es el mayor milagro. En esta iglesia creemos en los milagros y los hemos visto muchas veces. Pero el mayor milagro es que alguien estaba muerto en delitos y pecados y por medio del nuevo nacimiento ahora es hecho un hijo de Dios. Aleluya. Hijos del Rey de Reyes. Esto no es cualquier cosa. Por eso, hermanos, es tan importante pasar a esta segunda etapa. Efesios capítulo 2 también. La verdad es que la epístola de Pablo a los Efesios tiene una enseñanza sobre la vida de la iglesia tan profunda, tan grande, que podríamos estar realmente horas y días profundizando versículo por versículo en esta carta tan tremenda. En el capítulo 2 nuevamente dice en el primero del 11 hasta el 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, de nuevo dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, de verdad, cada palabra que hemos leído, yo necesitaría pero un montón de tiempo para poder hacer entender toda la riqueza que tiene. Pero de nuevo, uniendo las dos primeras etapas, de nuevo habla, dice que a los gentiles, que yo sepa, aquí hay alguien judío, aquí hay alguien nacido en Israel, dejadme ver. Todos entonces éramos de estos que dice gentiles, porque el pueblo de Dios a los no judíos les llama gentiles. Entonces, nosotros que no éramos judíos, que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, Dios había hecho un pacto muy especial con Israel, y es el pacto de la circuncisión. Por eso habla aquí de la circuncisión hecha con mano de hombre, de carne. Pero nosotros, dice, por ese amor infinito, de nuevo, por esa obra de amor que nuestra mente jamás podrá entender, cuando extendió sus brazos, abrazó a todo el mundo. Abrazó a todo el mundo. Y ahí estás incluido tú y yo, que éramos gentiles. Porque como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De nuevo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, que en Él cree, perdón, no se pierda, mas tenga vida eterna. De nuevo, la invitación, no te quedes sin creer, cree en Cristo y no solamente te va a hacer cercano, tan cercano que te va a hacer su Hijo, que según Juan dice que llevas sus propios genes, con la genética divina. Solamente un versículo más, el 19 de este capítulo 2. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, por eso a mí, lo siento mucho, he conocido muchas iglesias, he conocido muchas familias, pero me quedo con la familia de las Águilas. Hace 37 años, siendo unos jóvenes inexpertos, Dios dijo: tenéis que empezar en este barrio donde había más de 70.000 personas y no había ninguna iglesia. Tenéis que empezar una iglesia que me glorifique, que me ame. Y desde entonces esta familia ha ido creciendo y ha ido creciendo y se ha ido extendiendo. Y hermanos, como una iglesia madre de esta familia de la fe, aquí en España han salido en la zona de Madrid han salido 8 nuevas iglesias, 8 nuevas obras y una iglesia más negra, africana, que tiene más de 20 iglesias al otro lado del charco, en el continente africano, donde también uno de los representantes el día de la inauguración estará aquí con nosotros. Pero hermanos, fíjate, de estar muertos, de estar bajo la ira de Dios, Dios te hace su Hijo en primer lugar. Y no solamente te hace su Hijo, es que te pone en una familia. En una familia que no es perfecta. ¿Alguna de vuestras familias es perfecta? Yo sé bien que mi familia tiene muchos fallos. Aunque clamo, oro y lucho para que seamos una familia saludable lo mejor posible. En esta familia hay defectos, hay fallos, nos equivocamos, seguro. Pero es tu familia. Y yo creo que tus hijos, tu esposa, aunque tú no eres perfecto, porque te ama, va a estar y permanecer a tu lado. Y vais a luchar juntos por esa familia. Y así debe ser en esta familia. Si de verdad Dios te ha traído aquí, si en esta mañana estás aquí, yo te aseguro, no es por casualidad. Es porque Dios te está llamando y te está invitando a que te unas a esta familia. A esta familia que ya verás, aquí unos cuantos somos un poco raros, ¿eh? Pero un poco raros. Tenemos nuestras luchas, nuestras cabezonerías, nuestros momentos, cada uno tenemos nuestro carácter y Dios va trabajando con nosotros, como dice la propia palabra de Dios. Hierro con hierro se aguza y así cada uno afila el rostro de su hermano. Pero a pesar de nuestras rarezas, aquí se te ama como tú eres, por lo que tú eres, no por lo que haces. A veces los líderes, los pastores, nos gustaría que hubiera un mejor comportamiento, sobre todo en cuanto a las cosas espirituales, al pecado, a dejar todo lo que nos aleja de Dios. Pero se te respeta y se te aprecia. Por eso yo te quiero decir, si todavía no te sientes parte, si recibes a Cristo, te digo de su parte, bienvenido a la familia de Dios. en las águilas tienes tu familia. Hermanos, me quedaría en cada una de estas etapas tiempo y tiempo, porque hay tanta riqueza, tan importante que lo entendamos, que es que porque vengas de otra cultura o tengas otro color de piel, Dios no te ve diferente, ni nosotros te vamos a ver diferentes. Hermanos, un poco a mí me duele porque sin querer, culturalmente, y es eso, porque los hombres somos hombres de hábitos y de costumbres, perdonad que os lo diga, aquí casi cada familia tiene su lugar el domingo ya. Y si vas y encuentras a otro en tu lugar, cuidado. Hermanos, no me gusta que el 80% o más de esta parte sea la parte latina. No me gusta. Y que esta otra parte sea la parte española, en un porcentaje mayor. No me gusta. Gloria a Dios. Ahí. Pero yo sé que habitualmente vosotros estáis en el otro lado. Es que los pastores que tenemos defectos profesionales ya ubicamos a la gente que falta o que no falta por el sitio donde se coloca. Entonces, no quiero que os sintáis mal ni quiero incomodaros con esto, pero para deciros es que tenemos que cambiar, porque hermanos, cuando vienen las visitas, cuando va a venir y van a venir muchos más cuando estemos arriba y vean a lo mejor que les dejamos el fondo de la sala y cada vez más lejos, pues no se van a sentir tan cómodos. Por eso queremos que sigan habiendo visitas como las hay, de los que nos visitan, como decimos, por primera, por segunda, por tercera vez. Queremos que hayan más, que cada uno pues se siente al lado de sus visitas y al presentarles pues que nos digan su nombre, etcétera, etcétera. Amén. Me quedaría, hermanos. Tercera etapa. Aquí viene el crecimiento. Yo la he llamado tercera etapa, somos discípulos o discipulado. Tristemente, de nuevo, en la familia de Dios nos damos cuenta. Algunos me dicen, yo llevo en el Señor 40 años, yo llevo en el Señor 30 años. Yo soy bastante joven, hermanos, pero en el 2017 estoy cumpliendo mis 40 años de servicio en el camino del Señor. Ya he visto unas cuantas batallitas. Pero lo triste es que el crecimiento espiritual no se mide por años. Porque os lo digo, hay bebés, totalmente bebés espirituales en Cristo, que llevan 30 o 40 años en la iglesia. ¿Por qué? Como un amado misionero, un querido poeta dijo, porque después de 40 años siguen dependiendo de los pechos del pastor, veniendo a comer, a ver cada domingo, a ver este domingo quién predica, a ver si me emociona un poco, a ver si me anima. Y hermanos, esto puede ser primer año, segundo año, donde venimos a tomar leche, pero a partir del segundo año tú tienes que estar creciendo y alimentándote solo, orando solo, buscando a Dios por tu alimento espiritual y no dependiendo de los pechos del pastor. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer de ti no un creyente, sino un discípulo. Y ser discípulo no es cualquier cosa. Lucas 14, 27. Lucas 14, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si eres cristiano, a los cristianos, ¿por qué se les identifica? Por la cruz, ¿verdad? Yo me encantaría ver más cruces en lo alto de los edificios, como en Corea. Tuve la oportunidad en Seúl, en la noche, ¡wow! Tú te pones en un lugar alto y ves miles, alrededor miles de cruces. Allí todas las iglesias cristianas le ponen una lucecita roja alrededor de la cruz, y en toda la ciudad es increíble. Hermanos, nosotros, si Cristo llevó esa cruz, nosotros nos toca llevar nuestra cruz, como dice el texto. El que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y hermanos, yo sé que la cruz cuesta. La cruz duele. La cruz es incómoda. No es fácil tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Eso no es fácil. Es una nueva etapa en tu vida. Dios quiera que estemos dispuestos a llevarla. 9, Lucas 9, 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí va a venir tu desarrollo cristiano. Aquí vas a dejar de ser un bebé en Cristo y empezar a crecer. Pero de nuevo, esto cuesta. Negarse a sí mismo cada día. Renunciar al yo. Clavarle allí esa cruz. De verdad, hermanos, como seres humanos imperfectos, débiles, somos muy egoístas. Muy egoístas. Queremos vivir mejor, tanto nosotros como los que están a nuestro alrededor. Y si tenemos esto, queremos otra cosa mejor. Pero el mayor enemigo que tenemos es nuestro propio yo. Y llevarle la cruz cada día, eso cuesta mucho. Pero no hay alternativa. Si tú quieres desarrollarte espiritualmente, según Efesios, ir creciendo conforme a la estatura de ese varón perfecto, conforme a la estatura de Cristo, no hay atajos, hermanos. Por eso, hermanos, tampoco en esta iglesia y en esta familia te decimos que las cosas a un cristiano son fáciles. No. Las cosas para un cristiano no es un camino de rosas. perdona que mencione tu nombre, Bea. Nadie en esta iglesia te ha dicho que el camino cristiano iba a ser tan con alfombra roja hasta el cielo. Lo que sí sabemos bien es que Jesús está a tu lado, aún en el momento de lucha más grande. Él no va a dejar nunca de estar a tu lado. Y en esta iglesia por eso se te ha apoyado y se te va a seguir apoyando y acompañando en esa lucha. Bea lo ha pasado bien mal en estos días. Pero gracias a Dios, ella confía en el Señor. No pone sus ojos en los hombres. Los tiene puestos en Cristo. Y el que cree en Cristo no es avergonzado. Tú no vas a ser avergonzada porque tú vales mucho para Dios, Bea. Ese es el camino de un discípulo. Tomar la cruz cada día y luchar porque hay alguien que nunca se va a cansar de luchar, pero es para llevarte al infierno, para arrastrarte, como dice la propia palabra de Dios. Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Hablo de Satanás y del diablo, y él no va a dejar de hacer esto, porque si lo consigue te va a llevar al infierno. Pero tú vas a luchar y tú vas a vencer, porque Cristo no se quedó clavado en la cruz. Por eso esa cruz está vacía. Y por eso cuando recordamos la muerte del Señor, recordamos su muerte, pero celebramos su resurrección. Y la resurrección de Cristo es la victoria más grande que puede haber en la historia del ser humano. Amén. Por eso que un cristiano que toma su cruz cada día, al final, aunque aquí muera, aunque aquí sufra, aunque aquí pague como muchos en otros países del mundo con su sangre y con su vida por ser cristianos, por ser discípulos, les cuesta la vida, pero no les importa morir porque saben que en cuanto mueran con Cristo van a estar con Él en el cielo y van a resucitar. Amén. Así hacemos y así vamos a vivir y ver los discípulos de Cristo. El último paso, más difícil todavía. Una vida rendida, rendidos haciendo la voluntad de Dios, pero tan rendidos como lo dice la propia palabra de Dios. En Hebreos, capítulo 5, Hebreos 5, versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, el Señor Jesús se rindió totalmente. Pero fijaros, ¿sabéis? De nuevo, el Señor Jesús es nuestro ejemplo. El Señor Jesús es nuestro modelo. El Señor Jesús realmente es nuestro maestro en todo, como lo llamaban muchos aquí en la tierra, rabí, maestro. Pero fijaros, aunque era el Hijo de Dios, cuando vivió aquí, no vivió como el Hijo de Dios. Aquí habla de su naturaleza humana. Para nada habla de la naturaleza divina. Por cuanto fue hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Así que, hermano, ¿quieres crecer en obediencia? Seguramente te espera algún padecimiento que otro. Fíjate, dice el texto también, habiendo sido perfeccionado. ¿Tú aspiras a la excelencia? ¿Aspiras a lo mejor? ¿Quieres ser perfeccionado con Cristo? Pues rendirse totalmente a la voluntad de Dios, esto es lo más difícil. Esto es lo más duro que hay. Unos pocos versículos más del ejemplo de Jesús. Mateo 26. De nuevo, un pasaje muy, muy conocido. 26, el 39. Jesús está en Getsemaní. Y en esa naturaleza humana se siente tan débil que pide ayuda a su círculo más próximo, a sus tres discípulos más queridos, más cercanos a su corazón. Les dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Por favor, venid, orad conmigo. Orad conmigo. Yendo un poco delante, dice el 39, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estaba orando y sus amigos más cercanos estaban durmiendo. A pesar de que el propio Jesús les había dicho: mi alma está en angustia, lo estoy pasando tan mal que creo que me voy a morir. Y por eso, fijaros, era tal la angustia que más adelante en otro de los evangelios dice que su sudor era como gotas de sangre. Era tal el peso que los vasos capilares se le explotaban y se le mezclaba seguramente el sudor con la sangre. En el 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Qué ejemplo, qué modelo tenemos. Dice el 43 que vino otra vez y de nuevo los halló durmiendo. Y en el 44 dice que dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. No le fue fácil a Jesús como hombre. Sabía lo que se le venía encima. No le fue nada fácil ir a la cruz. Por eso él pidió ayuda de los suyos. Pero en todo momento él estaba rendido a la voluntad del Padre. Aunque sabía que beber esa copa, tomar ese trago le iba a costar, él estuvo dispuesto. Uno de mis versículos favoritos, y yo creo que todos los discípulos se los deben de aprender de memoria, es Gálatas 2:20. Yo sé que muchos lo podéis decir de memoria, pero realmente era la experiencia a la cual había llegado ya Pablo. Pablo siguió el ejemplo de Jesús y rindió su voluntad de tal forma que dijo eso tan tremendo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Fijaros, hasta qué punto llegó a hacer suya la voluntad de Cristo, que dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es nuestra meta. Hemos pasado muy por encima, ya digo, yo me quedaría realmente tan horas en cada una de estas etapas. La pregunta del millón: ¿en cuál etapa consideras que estás? ¿En cuál de estas cuatro etapas, con sinceridad delante de Dios, consideras que has llegado, que tú estás, que tu vida está? Si estás en la primera etapa, me dirijo a ti. Si todavía no eres un hijo de Dios y lo sabes bien, lo reconoces, yo te invito que des este primer pasito. Acércate a Dios. Yo te aseguro que Él te va a hacer bien diferente. Yo quiero hacer un compromiso contigo. Recibe a Cristo, atrévete, sé valiente en el día de hoy y toma esta decisión de decir: Señor, no entiendo mucho, a lo mejor es de las primeras veces que estoy aquí, pero quiero hacer la prueba. Recibe a Cristo hoy y dentro de un año me preguntas. Yo te lo aseguro, no por mi obra, yo no valgo en nada, pero yo conozco a mi Dios. Yo sé que si tú recibes a Cristo hoy, dentro de un año, tu vida será mucho mejor. Tu vida se habrá transformado, se habrá acercado a Dios de forma que podrás afrontar luchas que ahora ni sueñas con poder enfrentarlas. Pero toma una decisión por Cristo. Recíbele en tu corazón. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quiere delante de Dios en este día, que sabe que está en esta primera etapa y quiere recibir a Cristo en su corazón? Dios te dice hoy. Si no lo haces, realmente yo te aseguro, el Señor te invita hoy, porque dice la palabra de Dios: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El diablo te dice: déjalo para mañana, déjalo para otro momento, ya lo harás. Te aseguro que esa no es la voz de Dios. Dios te está llamando. Él dice que está a la puerta. Está a la puerta y te llama. ¿No quieres tomar este compromiso y hacer esta prueba de un año y probar si Dios funciona o no funciona? Dice la palabra de Dios: el que me confesare delante de los hombres, Dios la bendiga. Yo quiero orar luego especialmente por usted. ¿Hay alguien más? Yo sé que Dios está llamando aquí a más personas. Dios te conoce y te invita. Yo no te voy, yo no te voy. Luego, al final de la reunión, yo quiero orar por usted, pero si hay alguien más, por favor, sea valiente, porque dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Y el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Yo no quiero que Dios se avergüence de ninguno de los que estamos aquí. ¿Hay alguien más? Dios les bendiga, Dios la bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Luis. Yo sé, no soy yo, es Dios que les está llamando. Quiere llevarles por estas cuatro etapas. Y les aseguro, yo la empecé siendo un jovencito con 18 años. Me arrepentí de haber hecho muchas cosas antes, pero han pasado 40 años. Jamás me he arrepentido ni me arrepentiré de haberle entregado mi vida al Señor. Por eso, luego a mis amigos, hermanos realmente, porque formáis parte de esa familia de Dios, yo os voy a pedir que un momentito oremos juntos. Hablo a los que ya habéis pasado a la segunda etapa o a la tercera. No te conformes, no te mantengas como un bebé espiritual viniendo solamente los domingos a la iglesia. Crece, aliméntate de la palabra de Dios, medítala, busca al Señor y Dios te va a hacer crecer cada año un poquitito más, cada año un poquito más cerca de Dios, cada etapa un poco más lejos del mundo, como cantamos a veces, ese corito que canta, he decidido seguir a Cristo, atrás el mundo, la cruz delante, más cerca de la cruz y más lejos del mundo. Y si llegas al cuarto punto, te felicito, a la cuarta etapa de rendir tu vida totalmente. Esa es la voluntad de Dios. Abraza la cruz y podrás decir un día, como dijo Pablo, he acabado la carrera, he corrido la carrera, estoy pronto para ser coronado. No sabemos cuándo vuelve el Señor. Yo sé que el Señor vuelve pronto, pero Dios quiera que a cada uno nos llegue estando en esta cuarta etapa de nuestra vida. Amén. Que el Señor os bendiga. Oh Dios.